en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos listos, otro capítulo, el último de la semana acá en Al Pizarrón, no con el profe Silva, que ha estado muy ocupado, estamos en periodo de campaña, y aunque él no va de candidato, obvio que está apoyando ahí a todos los candidatos de Partido Republicano, así que un saludo para él, y nosotros estamos acá día viernes, y mi cuerpo lo sabe, con el diputado Agustín Romero, diputado del Distrito 8 y candidato también a la reelección, ¿cierto?
Así es, pues querida Maida, muchas gracias por la invitación.
Un saludo primero a su distrito.
A todos los vecinos de las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Puebla, Maipú, Estación Central y Cerrillos, que es como una región, ¿está gustando?
Oh, se pasó.
¿Cierto?
Sí.
O sea, ¿tú te imaginas lo que me pasa cuando, por ejemplo, tengo alguna actividad en Tiltil? Y después tengo la tarde algo en Cerrillo.
No, claro, una locura. Oye, muy corto porque no estaba en la pauta. En Tintil acaban de encontrar unos cuerpos, uno calcinado, otro mutilado.
Tengo entendido que no sé si en Tintil.
Es al lado de Tintil, sí. No me acuerdo cómo se llamaba la.
Ahí encontraron algo en. Si no me equivoco.
En San Vicente de Tahuatahua.
Sí, pero eso es para el otro lado.
Nada que ver, me confundí con la T.
Lo que yo sí, se encontró gente mutilada y ahí es en Noviciado. Ahí yo fui al lugar. Y se la adjudica a bandas extranjeras que tienen esta forma de actuar, digamos.
Bueno, igual la delincuencia en Colina, que a mí me toca verlo, es como...
Igual no, o sea, mis vecinos en Colina están desesperados porque efectivamente, además que de Colina Centro, que hay extorsiones, que me lo han dicho Carabineros, bueno, el concejal Carlos Alberto Andrés también hace una tremenda pega ahí, viendo con todos estos temas de seguridad, también tengo la concejal Soledad Vial, que anda muy atenta a los problemas de los vecinos, pero sí, efectivamente, hay un drama allá, y lo que está pasando también en Colina son los portonazos, abordazos, y esa situación también tiene angustiado a la gente, yo lo digo ahí como vecino, yo lo traí un discurso en el Congreso, en que estamos desesperados, muchos vecinos que vivimos allá, me saqué la corbata, dije, ¿sabes qué hablo como vecino? Estoy chato, porque han asaltado la bomba de encina, han hecho encina yo la farmacia, donde voy yo el supermercado, donde voy yo, y la verdad es que no se puede estar tranquilo. En las noches, la verdad, las cosas que mi señora siempre me dice, mira Agustín, trata de no de ir tan tarde, de repente, te digo que a las niñitas les falta alguna cosa, un cuaderno, alguna cuestión que tiene que seguir para el colegio, y la verdad es que tenés que cambiar tu manera de vivir, tu forma de vida, es lo que a todos los chilenos nos tiene aburrido. Por lo tanto, yo empatizo con todos lados cuando digo, mire, la delincuencia aquí le afectó a todo el Chile. Porque antiguamente, no sé si te acordás, Maida, que uno decía, y había ciertos sectores que tú sabías que eran malos, y no te iba a meter.
Hoy en día es
hoy
en todas
es todo partes.
Y no sé, y a mí me pasa y le debe pasar a cualquier mujer, bueno, y hombres también, pero qué machista mi comentario, pero uno se siente más indefensa si viene sola en auto, de noche, ponte tú.
O sea,
mirando para atrás, para el lado, llego despacito al semáforo, son cosas que hace 5 años no se nos ocurrían.
No, pero yo por ejemplo, a veces llegué, mi señora está en la comida y yo me tomo una cerveza, contento.
Claro.
¿Cachai? Ahora, la verdad es que hace un tiempo a esta parte, hace ya, te diría, hace un año por lo menos, otra vez me estaba acordando, dejé de tomar esa cerveza precisamente porque le digo a mi señora, avísame cuando te metas a la radial. Y ahí ya estoy atento y me voy avisando y más o menos cuento el tiempo. Entonces,
increíble.
Pero te fijáis, pero sí. Esa cuestión que es como, ¿sabéis qué más? No, tenéis que estar esperando. Lo terrible es que de una u otra manera, todos los chilenos hemos tenido que adecuar nuestra vida al delincuente.
Totalmente.
Y yo creo que el que tiene que adecuar su vida a estar preso y a estar encerrado es el delincuente, no la gente de esa.
Y en ese sentido, Agustín, diputado Romero, antes de que llegue el otro panelista, podríamos aprovechar de comentar ya, no de escuchar, ustedes tranquilos, no vamos a escuchar de nuevo esa canción horrorosa que se le ocurrió al comando de Evelyn Matthei, que independiente de que a uno le guste o no le guste la candidatura, digamos, o sea, yo no he visto a nadie salvo Patricio Gajardo, que dijo que le había gustado el jingle, pero voy al tema de fondo, no a la música ni nada. Ella ataca a José Antonio Kast, o sea, lo critica por ser un gobierno de emergencia. Y a mí me parece, por lo que uniéndolo a lo que estamos hablando, digamos, que es un gobierno de emergencia, y el gobierno de emergencia no excluye que pueda haber otras otras preocupaciones en un gobierno, pero claramente somos los chilenos los que estamos con el tema de seguridad que nos está afectando la vida completa.
Sí, mira, dos cosas. La primera, que efectivamente creo que Evelyn Matthei es una persona que en sí misma tiene tantos méritos que podría explotar para demostrar que ella es mejor que Jeanette Jara, no que José Antonio Kast.
Claro, no era necesario.
No era necesario, digamos. Y lo otro, que en verdad, ¿quién está haciéndole la campaña? Porque te digo con toda franqueza,
yo
¿por
creo
qué?
Que no, es un,
pero
es
¿por
un
qué?
Boicot.
¿Por qué le hacen eso? En serio, porque yo digo, una candidata de como Evelyn Matthei no merece exponerse de esa manera. Yo creo que ella podría mostrar perfectamente sus pergaminos, como me dicen a veces, o sus merecimientos, o su historia, su trayectoria, de otra forma. Entonces, y no con José Antonio Kast, porque al final, yo creo que todos al final, el día 17 o el día 16 de la noche, a las 8, como es en Chile, que tenemos nuestros resultados tan rápido, probablemente vamos a estar juntos levantando las manos para decirle al comunismo, al continuismo, a este gobierno, no queremos más de ustedes, y queremos un cambio. Y el cambio sea cual sea, lo ha dicho José Antonio Kast, nosotros, desde el primer día, nosotros vamos a apoyar a cualquier candidato a oposición sin condiciones, porque lo más importante es lo que se juega a Chile, que es su libertad. Vemos lo que pasa en países vecinos, cuánto les complicó la vida haber tenido gobiernos populistas, gobiernos que irresponsables, y cómo están sufriendo hoy día tratando de sacar adelante a sus pueblos. Nosotros estamos en eso y tenemos la posibilidad hoy día de poder cambiarlo, y aquí no nos podemos perder. Y en ese caso yo me comprometo, y lo he dicho en todos lados, el día domingo en la noche voy a estar con el candidato a oposición a este comunismo, a este continuismo y a este populismo que nos tienen completamente liquidados.
Bueno, ojalá así sea. Y hablando de países vecinos, y hablando de incorporar a no adversarios políticos, sino que a compañeros no tan iguales, pero en una misma ruta, tenemos acá, estoy súper honrada de tener a Berti Venegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza. ¿Cómo sí, estás, gracias, Berti? No sé si deciste Berti o Alberto.
Berti, nadie me dice Alberto. Gracias por la invitación, honrado estoy yo de la invitación a Chile que me hizo el Centro de Estudios Libertarios, mi amigo Fernando Sagredo. Y bueno, estuvimos dando vueltas por los medios, y después con una esta mañana un desayuno con empresarios que están con ganas de invertir en Argentina, así que fue un conversatorio muy muy productivo.
Empresarios chilenos con ganas de invertir en Argentina reunidos contigo, que no sé si a ver, los libertarios tanto acá como en Argentina no son de los del grupo de los empresarios, diría yo, ¿no?
Es un buen punto.
Están revolviendo un poquito el gallinero, sí, moviendo el avispero.
Es muy 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 buen punto, porque lo que denominamos nosotros como casta, ajá, que en definitiva los que quieren mantener el statu quo, han sido no solamente los políticos, sino los pseudoempresarios, los que en vez de ir al marketing, al ponerse a rigor del mercado, que tiene que validarlo todos los días con sus bienes y servicios, de mejor precio, mejor calidad, prefieren hacer el camino corto y tomarse un café con un político, claro, para tener privilegios, exenciones fiscales, y en definitiva cazar en el zoológico, como decimos. Lo mismo con el periodismo también, que ha estado acostumbrado a la pauta oficial, es para callarlos y para blindar políticos, donde por una pauta, sea publicidad, de gestión oficial o lo que sea, le ponían recursos. Entonces, en la medida que tu pauta oficial financie tu programa, sos dueño de tu palabra, es el que te paga. Entonces, eso también creó no solamente esa dependencia, sino muchos periodistas que en el rigor del mercado, que ahora que decantó eso de la pauta y no están, se dan cuenta que están fuera del mercado y no tienen la audiencia y los auspiciantes que tendría que tener el mercado para mantenerlos. Lo estaba financiando el trabajador que se levanta a las 4 de la mañana para recibir proveedores. Entonces, claro, ¿por qué? Quien tiene poder de lobby, una de las cosas que conté hoy, que no voy a dar el nombre porque no quiero hacer algo personal, pero un presidente de una cámara, que ya no es presidente, decía en campaña contra Milei en 2023, el problema con el candidato Milei es que no vamos a poder tener acceso al gobierno. Es exactamente el problema. Mira, para ellos.
Increíble.
Nada, enfrentate abiertamente, pero él decía más de bueno, no, pero no quiere decir el diálogo, de nada.
No, si todos lo disfrazan de diálogo.
Claro, exactamente.
Acuerdo y diálogo, está un poco manoseada la palabra por acá, por lo menos.
Bueno, acá está, ya también.
Oye, Agustín, cuando tú quieras.
No, pero es que un gusto conocerte, y en verdad es un honor honor, digamos, poder conversar contigo, porque Chile está en una situación bien parecida, digamos, en el sentido de que nosotros estamos empezando este camino en que si tomamos una mala decisión nos vamos al precipicio o podemos volver a levantar la nariz como de este avión, digamos. Y justamente yo estaba investigando que tú diriges el presupuesto y nosotros estamos entrando en una discusión presupuestaria en que las candidaturas de oposición, mira, curiosamente, le estamos pidiendo al gobierno que haga, imagínate, el Congreso, estamos pidiendo al gobierno que haga recortes. Porque resulta que durante estos 3 años teníamos nosotros, primero, teníamos a la mejor directora de presupuesto de todos los tiempos en Chile.
Sí, del mundo mundial.
Que no ha sido capaz de achuntarle jamás, digamos, nosotros decimos achuntar, apuntar, o tener una estimación de ingresos relativamente razonable. Y el problema es que se ha desviado en 1, 2, hasta 3 puntos de nuestro Producto Interno. Estamos hablando de desviaciones de 4.000 millones de dólares para arriba, digamos, ¿ah? En vez de haber, digamos, confluido a gastarse más o menos los ingresos que teníamos versus gastos, digamos. Porque tú, bueno, tú eres experto en tema presupuestario. Tú construyes tu presupuesto a partir de los ingresos que tienes. Pero si tú te dices que tus ingresos van a ser más altos, naturalmente que tus gastos también se van a hacer en función de ese gasto alto. Pero ese ingreso alto. Pero resulta que nosotros hemos tenido ingresos más bajos. Se han gastado toda nuestra reserva, prácticamente. Nuestra reserva, nuestros fondos que están, por ejemplo, para los terremotos, claro, para ese tipo de cosas. Sí, y además se han gastado todos los excedentes del litio. Tuvimos un ciclo muy extraordinario de litio, donde pudimos obtener reservas por 5.500 millones de dólares, que finalmente el gobierno, a través de las empresas que funcionan, que Corfo, que es una empresa que tenía las pertenencias y podía y recibió esas lucas, digamos, finalmente terminó gastando ahí más o menos 4.000 millones. Entonces, a ver, sin reservas, sin colchones, resulta que nosotros estamos en una trayectoria de gasto que no hemos impuesto, que no podemos tener una deuda superior al 45% de nuestro producto. Nuestro producto son 300 mil millones de dólares más o menos, 45%, nosotros queremos estar en 145 mil millones, una cosa así, que nos permita a nosotros más o menos una regla fiscal razonable para poder tener intereses que son muy altos hoy día, equivalentes más o menos al Ministerio de la Vivienda, pero tener una situación en que te podáis poner la cabeza tranquilo en la almohada y podamos servir nuestra deuda en paz, pero teniendo también una economía relativamente razonable. El problema es que hoy día no crecemos, el problema es que hoy día nuestro país está produciendo menos, y ahí es donde entra la discusión que te quería plantear, Berti, perdona esta introducción solamente para contarte el contexto en el que nos encontramos, en que tenemos un gobierno que ha anunciado que va a hacer crecer el presupuesto en 1,7 en relación al presupuesto del interior, presupuesto del año anterior, que de este año, que dijo que y nos íbamos a pasar en 1.1 de nuestro producto, o sea, 3.800 millones de dólares, pero resulta que vamos a llegar en 2.2 o 2.5. Pero así como nada, pero no es que tú veas más hospitales, más servicios para los pobres, veas más seguridad, por el contrario, ves menos seguridad, ves más mala atención en salud, ves que no se reconstruyen. Por ejemplo, nosotros hace 2 años atrás tuvimos un incendio en Viña del Mar, donde prácticamente se perdió toda una población completa, y resulta que ahí nosotros nos ha reconstruido prácticamente una casa, 30 casas, es una vergüenza. Entonces, esta es la situación de Chile. No hay mejores servicios públicos. Al chileno le sacan todos los días 2 marraquetas de las 10 marraquetas que compra para que no le entreguen absolutamente nada al Estado. Entonces, nosotros estamos diciendo disciplina fiscal. Un recorte y además de esto, ¿no es cierto?, potenciar el crecimiento económico.
Después nos vamos a ir a Argentina, pero para dar un par de datos más, yo agregaría que a Cultura, por ejemplo, a Cultura, se le incrementó el presupuesto en 55 mil millones de pesos, un 11,3% de aumento a Cultura, cuando tú le estás quitando a Seguridad Pública. O sea, así de así son las prioridades.
Claro, las prioridades de estos gobiernos woke son así, o sea, claro. Cultura, probablemente muy parecido a lo que ustedes veían, que para tener como medios cooptados a estos grupos de interés, artistas, medios que en el fondo viven del aporte estatal. Por ejemplo, tenemos lo que tú estás planteando respecto de la paga que se le hacía a estos programas. Lo que está pasando en TVN, nos están pidiendo nosotros en el Congreso Nacional que financiemos el canal público, pero el canal público no se financia.
Claro.
Yo pedí, por ejemplo, que entregaran los datos de los grandes rostros, cuánto para ganar los grandes rostros, para saber si en realidad estamos financiando la televisión pública o estamos financiando los rostros.
Bueno, hay varios temas interesantes. Uno, en el caso argentino, es la gente experta en tema de presupuesto dentro del Congreso me decía, tú sabes, Berti, que el tema de equilibrio fiscal era un término que no sabíamos bien qué quería decir. Después de tantas décadas de despilfarro.
Es como acá que se
donde le aprobaban el presupuesto siempre con excedentes y con déficit y demás, lo aprobaron. Por eso, la primera vez que se quiere hacer un equilibrio fiscal, rechazan por 2 años seguidos, cosa histórica, nunca lo han hecho a un rechazo. Ajá. 2 años le rechazaron a Milei el presupuesto. Y es increíble cómo, dentro del marco de la democracia y el republicanismo, es importante las auditorías cruzadas entre los poderes. Ajá. Eso hace la independencia de los poderes. Entonces, justamente, pasa por el poder legislativo y se dice que es la ley de leyes, la ley del presupuesto,
claro,
porque limita el poder del ejecutivo para que no gaste más. Sin embargo, hoy el poder ejecutivo propone gastar menos y el legislativo le está diciendo que gaste más y por eso se lo rechaza. Es una locura.
Pero en Chile,
porque falta educación también, pero, en todo, a nivel parlamentario.
Otra anécdota, no, pero, que les cuento, en una sesión del recinto, ajá, un peronista dijo, que de vuelta no quiero hacer algo personal, dijo: estos liberales, primero, antes de ver las necesidades que tienen que satisfacer a través de las obligaciones del Estado, se fijan cuántos recursos tienen. Nosotros somos peronistas y primero satisfacemos las necesidades y después vemos de dónde lo sacamos. Y esa ha sido la historia de Argentina, de despilfarro, de inflación, de deuda y demás impuestos. Es una locura.
Bueno, el presidente del Partido Comunista piensa exactamente igual que ese diputado peronista. O sea, el presidente del Partido Comunista criticó al ministro de Hacienda que acaba de salir del gobierno, precisamente diciéndole que era demasiado preocupado el balance fiscal, demasiado preocupado los números. Que efectivamente es que la izquierda...
Es el erario público. Que de la misma forma que uno no puede gastar más de lo que tiene en su vida privada, mucho más responsabilidad tiene que tener con el erario público, el dinero de otro que se saca coactivamente encima.
Es que es de todo y no es de nadie.
Pero ¿cómo lo han experimentado ustedes, que llegaron a un gobierno, en fondo también con minoría parlamentaria, y los felicito que hayan tenido hoy un muy buen resultado, porque es un tapaboca para todo el mundo que decía que ustedes iban a perder? Pero finalmente, lo que demuestra es que los pueblos también son bastante sensatos a la hora de tomar sus decisiones. Pero ¿cómo lo han enfrentado usted? Porque para nosotros, cuando hablamos de recorte fiscal, responsabilidad, gastar lo que se tiene, focalizar, no más gasto político, a nosotros nos hemos encontrado con una fuerte crítica, que nos dicen: ya, pero digan dónde. Mira, los mismos que han provocado el déficit nos dicen: pero ¿dónde quieren recortar? Y lo que nosotros decimos: digan ustedes, si ustedes tienen la decisión de presupuesto, pero en el fondo pónganse las pilas, porque al final el gasto, los derechos sociales o los beneficios sociales tienen que financiarse de alguna manera. Y si no hay plata, no se financian. Yo puedo escribir la lista del viejo Pascuero y anotar todo lo que yo quiera, pero si no tengo plata para comprarme una lancha, un Ferrari, lo que sea, puedo poner lo que quiera.
Además, los derechos son a la vida, la libertad y la propiedad. Todo lo que sea por fuera de eso significa un privilegio.
Eso, exactamente.
Empezamos con el derecho a la cultura. ¿Cómo derecho a la cultura? Quiere decir que alguien te tiene que financiar. Por eso, a cada derecho se corresponde una obligación. Si yo te digo que tú tienes derecho a una vivienda, cuando la posees, la contrapartida es la obligación que el resto te la respete. Claro. Ahora, si tú dices que tienes un derecho a una vivienda que no posees, el resto de la comunidad tiene la obligación de dártela.
No.
Entonces termina siendo una sociedad de saqueadores, donde todos tenemos la mano metida en el bolsillo ajeno, pidiéndole al gobierno que robe por nosotros para cubrir mis necesidades y mis problemas. Y todos tenemos problemas y necesidades. La cuestión es la solidaridad bien entendida, que es con recursos propios y voluntarios.
Berti, en ese sentido estamos con Berti Venegas, diputado de La Libertad Avanza. Interesantísimo la experiencia de Argentina, porque en ese sentido, a nivel como más conceptual, me interesa a mí, ¿cómo ustedes logran, un poco lo que dice Agustín, el diputado Romero, de cambiar esa mentalidad, sí, que me imagino que en Argentina debe haber sido
70 años,
más 70 años, claro, mucho más arraigada que en nosotros, y decir: oye, momentito, viene tiempo duro, porque lo que ustedes han visto todo este tiempo no funciona, no hay plata, viene tiempo de apretarse el
cinturón,
y que la gente los siga apoyando, porque acá cuando los candidatos dicen algo parecido a lo que podría decir Javier Milei,
lo prenden fuego.
Pero ¿cómo se logra eso para tener ese apoyo, que como les fue recién en las elecciones? O sea, están teniendo un apoyo.
Solamente una cosa muy corta. Fíjate que yo en el Congreso Nacional el otro día dije: la responsabilidad fiscal no se negocia, yo no negocio la responsabilidad fiscal. Y alguien me dijo: estos son muy duros los republicanos, no les gusta dialogar.
Claro.
Yo creo que es debido a la batalla cultural, y particularmente tenemos la bendición de que apareció en la Argentina una persona que aparece cada 300 años en la historia de un país, que es Javier Milei, un docente muy preparado en el aspecto de fondo, que lo hace llevar a que tenga convicciones, porque conecta la teoría con la praxis. pasa a la política, un académico seguramente hace agua en la política, se maneja como un veterano de la política, se maneja muy bien, con mucha escucha, aunque parece que es una persona muy sanguínea, tiene muy buena escucha. Yo he participado de reuniones de economistas donde Javier dice, sí, fulano tiene razón, cambia el plan en otra dirección. Y ni le digo,
la impresión que da, claro.
Pero absolutamente, sí, es, sí. Super, es más, fíjense la honestidad intelectual que ha tenido, que él venía de la escuela más neoclásica, eventualmente de economía, leyó Monopolio y Competencia de Rothbard, la traducción que había traducido mi abuelo, que de hecho él lo comenta muy generosamente, cerró el libro y dijo... Todo lo que enseñé hasta acá estaba mal. No. Para un docente, ¿sí? Su capital, no, no, no. Su conocimiento, sí. Tiene que volver 300 kilómetros, agarrar la rotonda y salir para otro lado. No. Y el tipo sacó todos los libros, compró el libro de la escuela austríaca, se penetró con esa cuestión y reconoció que ese es el camino. Por eso en honestidad intelectual que él presenta, lo aplica también con su gestión.
Vamos
con su
a tener que seguir. En el próximo bloque estoy acá rodeada de diputados.
De la casta.
No.
Tratamos de no serlo.
Diputado republicano de Chile, Agustín Romero, y diputado argentino, Berti.
Encargado de presupuesto de los republicanos con encargado de presupuesto de...
Las comisiones presupuesto de ambos países. Volvemos en unos segundos acá a Al Pizarrón.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
En Abastible creemos que levantarse es siempre seguir adelante. Es el esfuerzo de los niños de la Teletón y la pasión de las pymes que sueñan en grande.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Encuentra el probiótico Pillory of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias Noob de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoob.com. Farmacias Noob. Te quiero natural.
No te pierdas Bazar ED. Ven a vivir esta experiencia Bazar ED. Últimos días para ver las tendencias en vivo y el talento local en diseño, moda, decoración y más. Del 6 al 9 de noviembre en Parque Bicentenario, Vitacura. Compra tus entradas en Ticketmaster. 30% de descuento pagando con Visa.
Válido para pagos con tarjetas de débito o crédito Visa Signature o Infinite emitidas en Chile al realizar tu compra en Ticketmaster.cl. Límite de compra, 2 entradas con descuento por tarjeta Visa Signature o Infinite. Organizador responsable, descuentos e incentivos SPA. Promoción válida hasta el 10 de noviembre de 2025. Stock limitado de 2.000 entradas para esta preventa. Stock de entradas en venta general ilimitado.
Soy Flor Baice, tu diputada, y sé lo que es vivir el terrorismo en carne propia. Por eso seguiré luchando por tu seguridad y la tranquilidad que tu familia se merece. Este 16 de noviembre, vota J78. Flor Baice, tu diputada.
¿Qué debes hacer antes de votar en las elecciones presidencial y parlamentarias?
Revisa tu mesa y local de votación, que pueden ser diferentes a los de la última elección. Hazlo en consulta.cervel.cl o llamando al 600-6000-166.
Es fácil y rápido. Evita confusiones. Infórmate y recuerda que votar es obligatorio.
Elecciones 2025. Cervel. 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Volvemos acá en Al Pizarrón, esta vez con Maida Miller conduciendo y con dos invitados de lujo, diputado Agustín Romero, candidato a la reelección por el distrito 8, y con el diputado argentino de Libertad Avanza, Berti Venegas, que está en Chile, invitado por el Centro de Estudios Libertarios, que por rebote nos tocó a nosotros, así que estoy feliz de tenerte acá en Al Pizarrón.
Estoy encantado,
Berti.
Estar acá.
Oye, antes de que ustedes se me embalen con el tema presupuestario,
el discurso.
No, la que manda acá soy yo. Igual es política, igual te interesa Agustín Romero, así que tú tranquilo. Te quiero preguntar por nosotros en Chile hay como un, de parte de la derecha tradicional, como un trauma a que la derecha, la nueva derecha, porque no lo voy a decir, extrema derecha, no llega a acuerdo. Ellos son como los faraones del acuerdo en Chile Vamos, digamos, y el acuerdo como que es un fin en sí mismo, para lo que yo veo, y no es un medio para llegar a un bien del país. Te quiero preguntar por la experiencia de ustedes, porque el presidente Milei creo que no tiene un parangón en cuanto a actitud extrema, actitud avasalladora que tiene. No, en Chile no somos así. Y sin embargo, lograron incorporar al PRO al gobierno sin ningún problema. Patricia Bullrich es como la cara de la derecha más tradicional. No, de la derecha más tradicional en un gobierno que no es derecha tradicional. ¿Cómo vivieron ustedes ese cómo lograron pasar por sobre ese prejuicio de esta derecha avasalladora que no logra acuerdo con nadie y que va como locomotora?
Primero, el tema de derecha nunca lo entendí. Y eso deja claro.
Vamos a empezar de nuevo el programa, por favor.
No, pero es algo muy común, y en Argentina también se habla de derecha, entonces se pone la deja picando ahí para que te hablen de la extrema derecha, extrema. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente yo creo que el tema se trata entre la libertad y el colectivismo. Sí. Lo de derecha nunca lo entendí, la izquierda generalmente suele ser y al final termina siendo algo que por supuesto está instalado, ¿no? Y yo sé con el espíritu que lo dices, pero muchas veces se presenta como un label o un sello que le pones a la gente por no discutir ideas, y es mejor discutir ideas. Ahora, yendo al punto que dices, cómo se hace esa cuestión. Yo no conozco la totalidad de los candidatos y si hay cosas que son irreconciliables, como de hecho Javier tuvo cuando estaba con Juntos por el Cambio, que era el armado de Macri, que tenía una paleta de colores tan amplia, que era muy bueno para ganar una elección, porque abarcabas un crisol de electoral, una capilaridad muy grande. Pero a los efectos, después ponerse de acuerdo o gestionar, menos mal no lo hicieron. Bueno, en su momento, cuando Macri fue presidente, tenía un poco esta cuestión, y creo que es parte del fracaso. Entonces, tiene que haber un punto común ahí de encuentro importante. Por eso Javier le decía en su momento, cuando estaba Juntos por el Cambio, le decía a los del PRO, que era la parte, creo, más sana de lo que era Juntos por el Cambio, Macri, Patricia Bullrich, salgan de ahí, 2023 para 2023, ajá, y hagamos un armado. En su momento lo habrán visto, que entiendo yo, como un costo político muy grande salirse de algo que incluso habían fundado ellos y demás. Y se fue dando naturalmente. Después, las elecciones que gana Milei 2023, Juntos por el Cambio naturalmente detona y se parte los distintos bloques. Entonces quedó justamente como satélite solo el PRO. Entonces ahí fue mucho más fácil de dialogar. Pues no es lo mismo acercarse a Patricia Bullrich que a Lustó o a Manes. gente que son radicales, que ahora incluso se salieron del radicalismo porque estaban mucho más cercanos al kirchnerismo.
O sea, tener ideas claras no implica no poder transar en cosas que son transables.
No hay que tirarse un tiro en el pie de por un tema electoral y ganar un 5% de un nicho de alguien que incorporás, resulta que tu discurso tiene que cambiar. Y ahí, ¿para qué me metí en la política?
Ajá.
Entonces Javier siempre fue la voz cantante y quienes se sumaron fueron atrás de Javier en el discurso que nunca cambió, que es sacar el peso del Estado a la gente y las ideas liberales.
Al que le caiga el sayo que se ponga. Sí,
exactamente. Oye, Berti,
dale, acá, ya vuelvan a los números.
Lo que pasa es que acá en Chile siempre se habla, siempre se mira, porque nosotros queremos hacer recortes y tenemos un tema con la responsabilidad fiscal bastante importante, porque te insisto, la estabilidad a largo plazo de beneficios para la gente, los pagos que se hacen a la salud a la gente más pobre, todo eso tiene solamente un sustento cuando tienes un Estado que pueda gastar lo que tiene, sea ordenado y focalice bien en las cosas que se pueda, porque de todas maneras tú tienes que tener ayudas, ¿ya? Independientemente de que también el país tiene que crecer con toda la libertad que ello implica.
Tengo un paréntesis, un solo paréntesis. También hay que preguntarse, dentro de la ética de la emergencia, como decía Ayn Rand, que no puedes en un contexto de pobreza y demás, gente que está necesitada y acostumbrada ya al modelo de la dependencia y de los planes, tú dices lo de la ayuda, eso no puede ser permanente.
No son las ayudas que te imaginas, pero termino con esto. Estamos hablando solamente de acceso,
la ayuda que no sea una cosa institucionalizada, que el Estado tiene que... Entonces es...
Pero eso existe.
Pero posición de un naufragio, por supuesto, está la ética de la emergencia, pero eso lo tienes que conectar rápidamente con el trabajo y tener siempre como norte... Existen en los países realmente que van por el trabajo, el ahorro, la inversión, el sector privado, mucha cosa así del welfare state y el clientelismo y demás y la dependencia. No, porque le va bien y hay ricos y no se trata de distribuir, la riqueza no se distribuye, se crea. Entonces no es una pizza limitada, que si cómo dividimos la pizza, entonces es distribuir la miseria como pasa en Venezuela y Cuba. Solamente el asterisco que te ponía era... El tema de la ayuda, si vamos al asistencialista, eso no puede ser un tema permanente.
No, pero por ejemplo, aquí no se trata que tú des un asistencialismo al punto de a lo mejor de gente que no trabaja y recibe cosas. Eso no pasa acá, en términos generales. Hay algunos bonos, pero no son así. Hay gente que le gustaría.
Menos que Argentina.
Pero nosotros, yo creo que no creemos en eso para nada. Pero por ejemplo, si te digo que hay leyes como la ley de urgencia, en que si una persona le da un infarto en la calle, puede entrar una clínica que no puede pagar ello, pero que sí el Estado se puede hacer cargo porque aquí no se muera. Nosotros creemos que Chile ha llegado a un nivel de desarrollo y creemos que nuestro pueblo no puede andar muriéndose en la calle. Tiene que haber siempre la posibilidad de que si te pasa algo, el Estado te ayude. No es tanta la gente que le pasa eso, pero tiene que existir siempre esa posibilidad. Pero hoy día eso no se hace. Si una persona tiene un problema de salud y no la atienden a tiempo, nosotros creemos que tiene que salir del sistema público y tiene que irse a un sistema privado y el Estado también tiene que hacerse cargo.
Y eso ha funcionado así.
Y el Estado tiene que hacerse cargo porque hay un deber de coberturas que nosotros tenemos que se pagan. Ojo, tú aportas al sistema, tienes una cobertura y funcionamos de esa manera. Por ejemplo, lo que pasa con el FONASA, y la gente hace un aporte, ya está estratificado, pero nosotros tenemos un sistema de seguridad que es bastante bueno en cuanto a su construcción, pero lamentablemente también tenemos problemas en cuanto al acceso.
Pero saliendo
de ese tema, la pregunta es que, claro, hoy día todo ese gasto se fue aumentando con gasto político, con un sedazo de corrupción, con un sedazo de la casta, como dirías tú, tal vez, en cuanto a que hay gente que se beneficia de esto. Nosotros lo hemos llamado claramente, también hay montones de parásitos, ñoquis, como también lo tenemos en Argentina, que finalmente hacen que esta mochila sea súper pesada y la carguen de ladrillo, en circunstancias que a nosotros nos gustaría que, por ejemplo, con los recursos que tenemos, poder ayudar, poder hacer crecer el país, darle facilidad a la gente para que cuando haga sus trámites la atiendan bien. Te fijas que son montones de cosas que son razonables en cuanto a lo que tú pides del Estado. Primero, seguridad, que no la tenemos. Segundo, si vas a poder que te ayuden para postular una casa, ni un problema. Nosotros tenemos subsidios que a la gente le permite, ahorrando y trabajando juntos, poder llegar a poder alcanzar juntos una meta para tener una vivienda. Pero nosotros tenemos un sistema en el cual se fomenta que las personas hagan un 1+1, por así decirlo. Yo te ayudo, tú me ayudas, vamos juntos en esto. La idea en nuestro sistema y en nuestra propia constitución es que el Estado sea subsidiario, el Estado ayude, el Estado, cuando te falte ese empujoncito, pa, te pega, para que tú puedas seguir adelante, puedas crecer y te puedas desarrollar. Y eso fue un modelo que a nosotros nos funcionó bastante. Pero se ha ido, es que, ¿sabes qué pasa?
Lo han ido
demonizando. Claro. Y lo quisieron destruir con la Constitución. Pero un Estado subsidiario. Porque si, por ejemplo, si nosotros pensáramos solamente en que el mercado manda 100%, que yo creo que tiene un que tiene una influencia importante, pero si el Estado mandara 100%, no tendrías oncólogo en Aysén, por ejemplo. No tendrías un oncólogo en una zona en Putre.
O no sé, a lo mejor no estoy de acuerdo.
Claro,
me parece a mí que no.
No, está bien, pero es que tiene un cuento interesante, porque sí, muchas veces hemos tenido esta conversación, porque es importante también que de repente los carabineros, ¿dónde los pones? Pones donde hay más gente, pones menos seguridad donde hay menos gente. Sí. O sea, hay de repente una forma en que ciertos temas, creo yo, hay que aplicar ciertos criterios para que le pueda llegar a una protección, por ejemplo.
¿Cómo podría haber un oncólogo en una zona aislada si no hubiera
oferta? La mejor forma es que sea a través de la punta de pistola. Venimos del agua salada y las piedras.
¿Ya?
La naturaleza del hombre es la pobreza. Uh-huh. Que hemos llegado a la situación de poder tener oncólogos es que hemos tenido mucho cuidado en la asignación de los escasos recursos para satisfacer necesidades. Yo vine a Chile en un avión, en un aparato de lata de 300 toneladas que se levanta en el aire.
Que no
y
lo que inventaron el hombre, en Cuba.
Y que el hombre de la miseria más grande haya podido lograr eso es porque han cuidado esa cuestión y no despilfarran recursos. Entonces la forma para que llegue el tren a ese pueblito perdido donde hay solo dos personas, la mejor forma es mandar un tren y consumir capital. La mejor forma es a través del mercado. El político, esto lo repito siempre y no es por un tema personal contigo.
No, para nada.
Pero el político que dice, no hay que dejarle todo al mercado, es porque se quiere legitimar. Porque si no se queda sin trabajo. Y el mercado es la gente. El mercado es la gente. La gente decide todo lo que hacemos. Todos vendemos bienes y servicios tratando de que sea de mejor calidad o mejor precio para subsistir. Todos hacemos eso. Salvo los políticos, que nos paga gente a punta de pistola, con lo cual es mucha responsabilidad esa cuestión. Entonces, la pregunta que hay que hacer es ¿para qué queremos mercado? ¿Para qué queremos gobierno? Uh-huh. ¿Queremos gobierno? Hay distintos grados, desde una cuestión de que se mete un poquito, bueno, un poquito más, y el asistencialismo y esto, en fin, hasta que nos haga felices. Si queremos que nos haga felices, vamos a perder libertades, derechos, nos van a meter la mano en los bolsillos.
Janet, no queremos eso. No queremos un Estado que nos haga felices.
No.
Le digo a Janet Jara. Ya, pero no sé si voy a ser media majadera en mi punto, pero ¿cómo logras tú que llegue el oncólogo al pueblo chico en la región, en la Patagonia? ¿Cómo lo logras sin un apoyo? Perdón si...
Para ejemplo,
muy gráficamente,
suponte, quedamos náufragos en una isla desierta y tú me dices, ¿dónde ponemos un oncólogo? Tenemos otras prioridades, que es subsistir, tenemos que bajar con los dientes. Entonces, el progreso para llegar a la instancia de los oncólogos y que vos ves las sociedades civilizadas, que hay oncólogos en ciudades perdidas, es porque se ha dejado al mercado actuar mucho más que el Estado. Esa es la parte importante que hay que... Porque todo lo demás, de que el Estado debería... Si antes de pensar por qué el mercado no lo puede hacer, decimos, el Estado debería... Estamos tirando tractores al mar, estamos despilfarrando recursos, estamos consumiendo capital, que eso es lo que hizo la Argentina. Por eso Javier dice, cuando la gente dice, estaba mejor con el kirchnerismo, ¿sabes por qué estaba mejor con el kirchnerismo supuestamente? Porque vendiste tu casa, vendiste tu auto y te fuiste a Europa de viaje con toda esa plata, tomaste buenos vinos, fuiste a buenos hoteles, y cuando volvés a la Argentina vivís abajo un puente, porque te consumiste el capital. Uh-huh. Entonces ahora tenemos que volver al trabajo, el ahorro y la inversión, que es lo que hicieron todos los países prósperos para llegar a tener un oncólogo en un pueblo perdido.
De pronto se puede dar vuelta a la pregunta, ¿por qué tendría que haber un oncólogo, sino que tú financies como Estado el viaje de la persona al lugar donde haya un oncólogo? Me imagino.
Bueno, pasa.
Lo que estamos diciendo
es que es verdad, de repente la gente quiere universidad en el pueblo de
lo terrible del proyecto constitucional.
Si tú te metes en la historia argentina, todo fue promovido por los inmigrantes, toda la cuestión de la salud, los entes colaborativos, todo fue por la solidaridad, pero estamos acostumbrados a que la solidaridad la nacionalizó el Estado. Y en vez de solidaridad, es decir, el sistema solidario generalmente es un atraco, es quitarle recursos a uno para darle a otros. Entonces, la historia argentina y la historia de Estados Unidos también, y de muchos países, incluso el tema de la moneda, que se ha hablado en la Argentina, de la cuestión de terminar con el fiat money, digamos, ha sido una invención privada, la moneda.
La moneda, claro que sí.
La moneda, y la expropió el Estado para estafar a la gente.
Nos vamos a tener que ir a pausa. Yo me había sacado los audífonos y no había escuchado que me están como tirando unas molotov de Artés acá al estudio, pero volvemos al último bloque acá con Berti Venegas y Agustín Romero, ambos diputados. No se vayan, ya volvemos al pizarrón.
Rasponcito o una quemadura pueden ocurrir en cualquier momento. Con el kit Personal Care, Grupo Sagita calma el dolor, protege y brinda tranquilidad. Incluye compresas e hidrogeles para cuidar a quienes más quieres. Encuéntralo en personalcare.cl, Mercado Libre y Farmacias Ahumada.
La Teletón es capaz de levantar la esperanza de todo un país. Y en Banco de Chile, no solo hacemos un aporte, también nos sentimos parte. Porque cuando una causa nos toca el corazón, la inclusión y la solidaridad nos unen. Este 28 y 29 de noviembre, haz tu aporte en la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el banco de la Teletón.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos? Reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa, ramo vehículo según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 3-2013-0366 y CATS en CMF.
Los mejores momentos nacen en la cocina y tu cocina se merece lo mejor. Vive la experiencia Tu Kitchen Center, con diseño innovador y asesoría de expertos. Del 28 de octubre al 10 de noviembre, aprovecha hasta 40% de descuento, cuotas sin interés y retiro en tiendas. Conoce más en kitchencenter.cl.
Soy Rosa Ollarse, la ex seremi de salud del presidente Piñera. Soy candidata a diputada por Maipú, Cerrillos, Estación Central, Pudahuel, Lampa, Colina y Tiltil. Fiscalizaré las instituciones del Estado en seguridad, salud y empleo. Promoveré la construcción del Hospital de la Zona Norte y del Cáncer en Cerrillos. Vota Rosa Ollarse, J88.
Soy Evelyn Hernández, una diputada para Kaiser. Integré el Bafona y luché para rescatar la cultura de las ideologías del actual gobierno. Soy administradora pública y sigo con fuerza como candidata por el Distrito 10. Vota Evelyn K116. Rescatemos nuestra verdadera cultura.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos acá en el pizarrón con el diputado Agustín Romero y con el diputado argentino de la Libertad Avanza, invitado por el Centro de Estudios Libertario, Berti Venegas Lynch. Tú alegas contra la casta, pero tú eres de un linaje de libertarios casi, Berti Venegas, porque tu padre es Alberto Venegas hijo.
Alberto Venegas Lynch hijo y mi abuelo Alberto también.
Alberto Venegas abuelo.
Sí, todos, bueno, los dos.
¿Creciste en política?
No, en política no, en el tema de la batalla cultural y las ideas. Hay veces que me preguntaron cómo te preparaste para la política, porque la verdad que titulás bien y digo, en realidad no me preparé para la política, me preparé para la batalla cultural, porque papá desde muy chicos a sus tres hijos le decían, independientemente a lo que te dediques, es importante que trabajes y pongas dedicación para defender tu libertad y tus derechos, que nadie lo va a hacer por vos. Si descuidamos eso, avanza la izquierda.
Qué importante. Oye, quiero hacer unos mínimos saludos acá a la gente del chat. Un saludo primero a todos los que están en la radio, en nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube, que lo pueden ver en directo también. Pero a los del chat siempre los saludo porque puedo ver sus nombres acá y quiero saludar a Titi, a Braulio Parra, a Rodrigo Hidalgo. Soy su periodista favorita, dice Rodrigo Hidalgo. Me tengo que tirar esas flores.
El chat es lo mejor.
Sí, Nemesio Melo, Marcela Antonieta, que siempre está también. Robert Lambert, tiene como un nombre como de Hollywood. Ricardo Hernández.
Christopher Lambert.
Claro, Robert Lambert.
Jack Lambert.
Ricardo Hernández, Iris Busto, en fin. Mavivi también está por acá. No alcanzo a leer a más. Alejandro Duarte. Tenemos dos invitados muy importantes, así que perdón, no puedo seguir saludando. No se les olvide el like, eso sí. Oye, estábamos hablando de educación, de comisión de presupuesto. Te doy el derecho a hacer una pregunta, pero corta, Agustín, no, Romero, sí, para mira, que hable Berti Venegas.
Sí, no, es que lo que conversaba un poquito en el intermedio, Berti, acá siempre se ha dicho que todos estos recortes que ha hecho Javier Milei en Argentina, el terminar con la fijación de precios de algunos productos, esta disciplina fiscal que impuso, le trajo problemas al pueblo argentino. La gente está pobre en la Argentina y ustedes quieren hacer lo mismo acá en Chile. Y te quiero preguntar a ti, cuéntame una cosa, ¿están muriéndose de hambre efectivamente la gente? Ya no llegan a fin. ¿Qué les pasa a los argentinos? ¿Por qué lo están pasando tan mal con lo que están haciendo los monstruos de la libertad?
¿O será que estaban tan demasiado más mal que nosotros?
¿O qué pasó? Mira.
Claro, hay dos factores. Uno es quienes muchos de los que se quejan los rascas un poquito así, le salta algún privilegio, algún contrato con el Estado que tenía, o el padre trabajaba y le perdió el trabajo porque era algo que, o era un ñoqui, o era algo que no es función del Estado hacer. La red que ha crecido estatal, la hemos descuidado durante 40 años, y si dejas a dos políticos que empiezan a decir, che, esto es importante, hay que crear una comisión de esto, y un comité y secretaria, sí, porque no lo validan con nadie, en el sector privado se lo tienes que validar con tu jefe, y mostrar resultados de eso. Entonces ha crecido de una forma elefantiásica, entonces se ha recortado funciones que no tienen razón de ser. Se trata de avanzar sobre auditorías, por ejemplo el caso de pediatría con el hospital Garrahan, que es un hospital pediátrico. El primero de junio, de julio, se había impuesto también el tema del presentismo con huella dactilar para identificar a la gente que vaya a trabajar. Yeah. Y a partir de ahí empezaron las marchas del Garrahan. Y bueno,
¿cómo eran malas personas de hacerlo trabajar?
Claro, por eso. Entonces,
y saber fidedignamente si fueron o no.
El presupuesto del Garrahan, particularmente en términos de dólar, para que lo puedan entender, era de 70 millones de dólares, pasó a 150 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Hay ñoquis, el tema de discapacidad pasaba lo mismo, se usaba para militantes y punteros políticos, pensiones y discapacidad. O sea, en los lugares más increíbles donde vos decís, no puede ser una persona tan miserable de escudarse frente al tema de comedores, de chicos que comen, de robarles la comida o presentar una pensión de discapacidad que hace que otro no la tenga. Bueno, ahí efectivamente era donde robaba el kirchnerismo. Entonces, si empezaron a hacer auditorías, en las universidades también se está pidiendo que se hagan auditorías porque las universidades nacionales son financiadas por el Estado Nacional, pero también hay temas para investigar, y lo que han presentado ha sido una cosa vergonzosa. Bueno, entonces digo, el gabinete, cuando se mete en la gestión y empieza a levantar las ollas, se empieza a encontrar todo pus. Entonces, hay fraudes, hay robos, hay como secretarías y reparticiones superpuestas que tienen las mismas funciones. Bueno, también, ¿no? Hay un sobredimensionamiento. Uh-huh. Bueno, y eso hizo que también se bajara el gasto, porque generalmente cuando se habla del ajuste en Argentina, era ajuste al cuello del contribuyente. Era el transatlántico que se hunde, y para que se hunda menos, porque llegan las elecciones, el salón de fiesta de los políticos seguía de fiesta. Entonces decía, para que se hunda más despacio, ¿qué hacemos? Tiramos gente al mar y tiramos sus pertenencias, nosotros seguimos de fiesta. Y lo que hizo Javier es subió al salón de fiesta y empezó a tirar políticos.
Y con un aparato público, mi intriga es esa, ese aparato público, esa cantidad de funcionarios que van viendo que su trabajo ya, o sea, trabajo entre comillas, se le acaba, su sueldo se le acaba. ¿Cómo se logra llevar a cabo esos cambios a pesar de todo ese Estado en contra, o la mitad del Estado en contra?
Bueno, ha sido a través de la comunicación, de la gestión, de la cosa irrenunciable, de la convicción de lo que Javier quiere hacer.
Y de involucrar a la gente común y corriente también, porque en el fondo eso, que sí, vean que eso es en beneficio de todos los argentinos.
Por eso te decía el tema de la comunicación, la gente se empapó más con la actividad parlamentaria, por ejemplo. ¿Sabe quiénes son los diputados? ¿Quién es presidente de tal comisión? ¿Qué se va a tratar? Y le ponen un spotlight a la banca y decir, te va a votar tal cosa, quiero ver cómo votás. Entonces,
fundamental. ¿Sí? Pucha, yo me quedaría acá otra hora más, pero Rodrigo me está poniendo una música cada vez más fuerte que me tiene sorda. Así que se nos acaba este programa con diputado Berti Venegas. Un honor haberte tenido acá y haberte conocido, Berti. Mucho éxito. Gracias. Y mucho éxito para ti, diputado Muchas Agustín gracias, Romero, vale, en el distrito 8. Mucha suerte. Ahora en 9 días más vamos a ver resultados. Espero que te vaya muy bien. Claro. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.